La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí como cada jueves para que os tengamos al tanto de todo aquello que se cuece, y nunca mejor utilizada la palabra, en el mundo de la restauración, de los vinos, del producto, el producto ese de proximidad que está tan de moda, y en el turismo. Vamos a hablar, como siempre, de turismo. Hoy un programa muy cumplidito. Rafa Brández, de Emboga Bar, Josep Marcos Sansano, del Celler de la Muntanya, David Torres, director general de Desarrollo Rural, y acabaremos con Jessica Mirabete, la presidenta del Alto Palancia. Hay muchas cosas de las que hablaros, por eso vamos a dar paso, primero que nada, a nuestra compañera Ainhoa Clavel y a sus gastronoticias de la semana. Bueno, Ainhoa, una semana, como siempre, cumplidita, con muchas cosas. Algunas que tú tienes ahí anotadas y otras que comentaremos el señor Mocholik, que se llama ahora
Mocholik.
Mocholik, con cada kilo, que es un nombre artístico últimamente.
¿Es nuevo?
Ahora, sí, sí, sí.
Mira, si es nuevo, que no lo sabes.
No lo sabía.
Sí, tú no lo sabes, pero yo sí.
Como voy a decir, el cornudo es el último siempre en enterarse.
Claro. Luego te lo explicaré y verás. Venga, a ver, ¿qué ha pasado esta semana?
Bueno, vamos con alguien que sí que se ha enterado, y es Cristina Prados, de Bonam, que ha recibido el premio Nacional de Gastronomía a la mejor dirección de sala. Se otorgó anoche, y ella es del restaurante Bonam, buenos amigos del programa. El premio destaca, por supuesto, la labor de la profesional durante este último año en sala. Recordamos, para ti que no estás escuchando, que igual no la tienes muy ubicada, el Bonam está ubicado en Jávea. Cuenta con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Tiene para la noche y para el día. Y según indica el comunicado de este premio, Cristina Prados, al frente de la sala, se presenta por una puesta en escena elegante pero muy cercana, y explica los productos y procesos de elaboración al cliente de una manera muy detallada y con mucho carisma.
Fantástico restaurante.
Cristina empezó en el grupo La Sucursal hace muchos años, y hay que ver cómo ha ido creciendo, madurando y llegando a esta consolidación como jefe de sala y sommelier, porque también es muy buena sommelier, ¿eh?
Bueno, más cosas. Tenemos también en Godelleta la feria
Venga, saco papa arriba. La feria del Moscatel. Con este eslogan, Godelleta es Moscatel, vuelve esta iniciativa que no solo es lúdica, sino también turística y, por cierto, comercial. Y que comenzó su andadura por allá por 2018. Es verdad que vino el COVID y tuvo que paralizarse, pero el Moscatel vuelve a inundar las calles de Godelleta durante este fin de semana en torno al parque El Plantío, una experiencia única y extraordinaria que no se han querido perder ni las bodegas más cercanas ni las cooperativas de los alrededores. Por supuesto, también estarán presentes los expositores de los mejores productos gastroalimentarios de la comunidad valenciana, y que no falten los artesanos.
Oye, ¿y qué pasa? Ya hay cerca de 200 municipios que han iniciado la instalación de Conecta Valencia.
Ya sabes que el pequeño turismo es fundamental para esta red de Conecta Valencia, y es que la Diputación, a través de sus áreas de modernización y turismo, está ultimando el desarrollo de este programa que comentábamos en el territorio turístico para hacerlo más inteligente y, sobre todo, más sostenible. 5 millones de euros de presupuesto para mejorar la competitividad de los destinos de la provincia de Valencia, así como la experiencia de los turísticas, porque también le va a hacer a la localidad como al que la visita, ya que a través de este plan Conecta Valencia se van a hacer diferentes rutas para los pueblos, y así van a poder ofrecer actividades más enfocadas y mejores para todos los visitantes.
Oye, ¿y cómo se puede viajar a Lima sin salir de la Gran Vía?
¿Qué te parece? Esto no te lo esperabas tú, ¿eh?
Me parece perfecto. ¿Cómo que no me lo esperaba?
Tú sabes que yo siempre busco
aquí
viajes.
Aquí estamos todos esperando a acabar el programa para marchar escopetados.
Claro, pero tú sabes que yo siempre busco viajes, y hoy no iba a ser de otra manera. Nos vamos a ir hasta la Gran Vía, porque allí se ha creado una cevichería que por fin llega a Valencia este concepto. No solo se van a poder degustar los mejores ceviches, sino otras muchas recetas como los tiraditos, los sándwiches, que dicen ellos, o parecidos a los sándwiches, o las croquetas de pulpo. Qué bueno, se me está haciendo ya la boca agua. Desde luego, no es una simple taberna exótica, que también lo es, sino, por supuesto, es un puesto limeño donde menearse al ritmo de cumbia y degustar pues la mejor cocina peruana.
Bueno, pues que sepáis que el equipo del programa al completo va a estar esta tarde
en Dalima,
visitando Dalima.
Estábamos contando que veníamos a Lima, pero no, que venía Dalima.
Dalima.
Que es como se llama el sitio.
El nombre del local, sí señor. Bueno, y esta semana hemos estado en más sitios, porque...
A ver, contadme.
El lunes estaban las jornadas del Cava en Requena.
Sí, el foro, el primer foro del Cava, sí.
Una serie de exposiciones, mesas redondas. Y como dijo uno de los ponentes, aparte de darnos muchas cifras, algunas de ellas muy exóticas, por ejemplo, el tremendo éxito que está teniendo el Prosecco, últimamente el Prosecco. En el mercado internacional. Uh-huh. Primero, por supuesto, está el champán. Después el Prosecco y a mucha distancia aparece el Cava español. Sí que es verdad que el que ha salido más reforzado después de la pandemia ha sido el Prosecco, que está subiendo como la espuma. Y a nosotros nos queda todavía mucho camino por hacer. Sí. Eso fue lo más curioso. Pero luego había una serie de preguntas que quedaron en el aire, como que si para popularizar el Cava tenía que ser barato o no, o a veces eso era un hándicap en vez de una ventaja. ¿Cómo se había posicionado finalmente el cava valenciano dentro del panorama nacional? ¿Cómo estaban las exportaciones de cava? Y la verdad es que se plantearon cuestiones muy vistosas. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Hay que hacer un cava barato o caro?
Bueno, yo creo que siempre tiene que priorizar la calidad. Yo no estoy de acuerdo que un cava barato sea, digamos, sea del agrado.
Calidad aparte. Quiero decir, por supuesto tiene que ser de calidad.
Hombre, claro.
Pero hay veces que la gente piensa que vendiendo el cava más barato... Es
no,
mejor.
Vamos a ver, yo creo
le dan más categoría más facilidades, o sea, de posicionamiento.
No confundamos el Prosecco con el Lambrusco. El Prosecco es un producto tan caro como puede ser el cava, los buenos cavas, ¿vale? Entonces, los buenos cavas son caros porque tienen una elaboración, tienen un espacio en rima que no puedes saltártelo para tener la denominación de origen cava, que eso es una amortización de capital. Por lo tanto, no puede ser barato. ¿Correcto? Entonces tú lo que tienes que tener claro es que la calidad tiene que imperar siempre. Ante todo, la calidad. Tenemos aquí ahora un hostelero, que luego hablaremos con él, sobre todo un poco sobre la situación que nos estaba comentando hace un momento, lo que cuesta una cosa. Y yo creo que la calidad tiene que prevalecer ante cualquier situación. Lo que sí que es verdad es que yo creo que en el mundo del cava, y me da rabia un poco citarme, que yo hice la pregunta, o que hice la... Fue quien hizo la pregunta. Yo creo que en el cava lo que hay que digamos... desposicionarlo a nivel, digamos, de consumo.
Desestacionalizarlo,
correcto, perdón.
Que no solo se consuma cava
en noviembre,
en Navidad,
diciembre y enero.
O ahora,
¿no?
Que según además porque nos dicen los bodegueros, también ha aumentado el consumo en la
Yo que soy bastante, digamos, bastante amante del cava, no voy a decir que fui de los primeros, sería muy petulante por mi parte, pero sí que es verdad que yo llevo consumiendo cava, comiendo con cava, desde hace más de 25 años. Y eso, quieras o no quieras, pues rompe una dinámica que no es muy común entre los consumidores o entre los clientes de un restaurante, ¿no? Hoy la oferta de cava en la mayoría de restaurantes es muy amplia y, por lo tanto, yo creo que se puede disfrutar perfectamente con un cava comiendo con un cava, perdón. O sea,
ese es uno de los grandes retos. Primero, desestacionalizar el consumo del cava. Que no sean navidades o ahora, que parece que en las épocas veraniegas se consume más cava de lo habitual, pues no, pues hay que consumirlo durante todo el año. Después, otro tema, que no sea un motivo de celebración, que no estemos esperando a los postres para abrir una botella de cava, que se puede comer perfectamente con cava. Y luego otro tema era el tardeo, ¿por qué no hacer tardeo en vez de con un gin tonic o con un vermut, con una copa
de cava? Mira, antes de ayer estuve tomando un café en la terraza de Acuario y he visto que han puesto unas champañeras con varios tipos de cava. Por lo tanto, una cosa que no se daba antes en Aquarium, ahora puede existir la posibilidad de cuando vayas a Aquarium te puedas tomar o bien a mediodía el aperitivo o bien por la tarde, el tardeo, pues tomarte tu copita de cava. O creo que también tienen champán, puedes tomarte un cava o un champán.
Que está muy
por,
bien.
Por lo tanto, puedes dar la opción. Y mira, mucha gente, esto también hay que tener un poquito... nuestro invitado, que luego ahora lo presentaremos, también de quitarle un poquito de la oreja. No a él en concreto, sino un poco al mundo
hospitalero.
A la restauración. Porque muchos te dicen, Pedro, es que, claro, es que el cava, al final del día, si me quedan tres deditos o dos deditos, lo tengo que tirar porque al día siguiente no vale, porque ya pierde el carbónico. Y bueno, pues, si tú has vendido ya tres veces esa botella o dos veces y media esa botella, ¿qué más te da? ¿Te la tomas tú esos tres deditos?
Te los tomas tú.
No es en ti en particular, Rafa.
Pero lo que ocurre, yo creo que es un tema cultural.
Sí, sí.
Porque si nos acordamos, no hace tanto tiempo, champán, por favor, cava no. Cava no, como que diciendo el cava no tiene la soltura,
claro,
o
la categoría
de la belleza en boca, claro, para disfrutarlo, que hoy en día
escúchame una cosa,
está cambiando la tendencia, afortunadamente.
Un 10% que nos movemos en ambientes hosteleros, el 90% de la gente llama champán y al cava.
Dices un cava, dice, a mí dame por favor un moet o dame...
Bueno, ya ha intervenido en el programa, es Rafa Brandes, del restaurante En Boga.
Buenas tardes ante todo.
De la Avenida de Aragón.
Perdón,
y ha terciado muy oportunamente en la tertulia,
claro,
que estábamos
hostelero nos venía muy bien a estas situaciones.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno, pues el lunes, después de estar en esas jornadas, en ese primer foro del cava, en el cual tuvimos oportunidad de degustar el cava de las 7 bodegas que pertenecen
a la asociación.
Después, a la vuelta, hicimos una paradita en la Orza de Ángel, una paradita espectacular. Precisamente tendremos a Ángel la semana que
Ángel
viene
Espejo
aquí en los micrófonos. Y por la tarde acabamos en Líndala. Es un concepto muy chulo que hay en el Cabañal, que mezcla las rooms, el hotel, con el restrobar. Y tienen un jardín espectacular y allí fuera se celebró la feria ASEP de pequeños productores. Había un puñado de bodegas amigas nuestras. Estaba el amigo Tony Benito, estaba Rafa de Sexto Elemento, estuvieron... Dusar Pedrón, estaba Ben y Silvia, su mujer.
Vicente Flor
Vicente
también está.
Flor
Vicente
y Flor. Alma, los dos. Y nuestros amigos de Seller de la Montaña, a quienes no conocíamos, pero conoceremos ahora. Bueno, y también los amigos de Filoxera, otra de las pequeñas bodegas, y que están haciendo un producto espectacular. O sea que, como veis, están todas las semanas a tope. Así que vamos con una pequeña pausa y volvemos rápidamente con todos vosotros y con Rafa Brandez.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Sigue la pasión turca de Valencia Basket.
El triple de Sam sobre la bocina.
Este jueves desde las 7:30 de la tarde, Fenerbahce, Valencia Basket. Hay tiempo de juego, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Yo no tenía muchas dudas, pero bueno, rectificar es sabio.
Escúchalo en Cope más Valencia,
92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
El apellido Brandez, en Valencia, se ha convertido en las dos últimas décadas en sinónimo de hostelería. Pues buena parte de la familia, que comenzó dedicándose al mundo del ocio nocturno, ha encauzado posteriormente su devenir profesional en la restauración. Rafa, uno de los hermanos Brandez, tras un comienzo de escasa fortuna en la Avenida del Puerto, decide emprender una nueva aventura en solitario. En esta ocasión, como empresario cocinero, auspiciado por una intensiva formación a cargo de Juan José Pache y Raúl Alessandre. Así nace, hace unos años, En Boga, un coqueto restaurante de la Avenida de Aragón, muy cerca de Mestalla. Cocinero de buenas hechuras, Rafa Brandez, el hombre de la eterna sonrisa, ofrece una carta basada en la cocina tradicional valenciana, donde los arroces y los productos de temporada cobran especial importancia para ofrecer una cocina contemporánea con personalidad y sabor. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Muchas gracias por invitarme. Bien.
Oye, hay una cuestión que nos inquieta desde hace semanas y con la que queremos comenzar la entrevista.
Sí.
¿qué le pasó a un consumado cocinero como tú, experto en arroces, y nosotros podemos dar fe de ello, en el pasado concurso internacional de paella valenciana de Sueca?
Bueno, ¿qué me pasó?
Nosotros no podemos opinar porque no probamos
estuve,
tu paella.
No me pasó nada en concreto. ¿Qué nos pasó? Podríamos hablar, pero ¿qué me pasó a mí particularmente? Bueno, porque fui uno de los concursantes y pues en el devenir de ello no recibí ningún premio. Si la pregunta es porque ganó un mexicano, me imagino, ganó un
estadounidense. No, ¿sabes qué pasa? Que nos extraña porque había participando muchos amigos nuestros, por ejemplo, estaba Pablo Fernando, Berneta.
Estaba Berneta, Fernando del New Goya Gallery,
sí,
también Granero, o sea, había gente con mucha experiencia.
Sí,
estaba un Boritere de Setaiguas.
Una
serie de gentes que a nosotros nos consta que hacen muy buenas paellas.
Y seguramente las hacemos, pero hay varios conceptos que en un concurso así hay que contemplar, ¿no? Y,
sí.
Evidentemente, un jurado no puede probar tantísimos arroces porque es imposible.
Hay un proceso de eliminación en el cual interviene mucho la suerte.
Exactamente. Entonces, seguramente no probarían todos los arroces. Y luego había, bajo mi punto de vista, un matiz que ese concurso había gente internacional. Entonces, yo imagino que los componentes del jurado le prestarían un poco más de atención a esos arroces que venían de fuera, para decir, a ver cómo hacen estas personas los arroces.
Teoría no, ¿eh? Yo he sido jurado de Sueca varios años.
Es
y
que no lo sabían tampoco.
No, se sabe, ¿eh? No.
Ya, pero entonces, ¿cómo puedes probar 44 paellas?
No, porque sale de una forma muy aleatoria.
Hacen grupos
de 10 y 12. No sé ahora, bueno,
no, de 10 y 12, vale. Porque ten en cuenta que este año había un tocho
entonces
de paellas.
Entonces de ahí se sacan dos paellas y luego van a una final que ahí sí que todo el mundo las prueba, ¿no?
Y luego, pues yo creo que todo el mundo que estábamos ahí, pues sabemos hacer más o menos un arroz y lo hacemos bueno. Pero claro, luego pequeños matices te pueden, en el devenir de hacer la leña, los componentes que ponen ellos, pequeños matices que no estás acostumbrado a trabajarlo.
Eso sí, trabajar en leña es complicado.
Entonces, pues bueno, es cuestión también un poco de algunos matices que dices, bueno, buenos estarían todos.
Bueno, no te creas, ¿eh? En nuestra mesa nos cayeron dos que estaban horribles. Pero bueno, hecha esta salvedad, nosotros les podemos confirmar que cada vez que hemos estado en Boga, y creo que siempre hemos comido arroz, los arroces que nos ha preparado
Rafa. No, una vez nos hizo una fideuá muy
rica. Están estupendos. Bueno, pues,
un día nos hizo una fideuá muy rica.
Pues más o menos. Oye, y sí que hay otra curiosidad. ¿Cómo pasa uno de los pubs y las discotecas a un restaurante?
Pues esto fue una casualidad un poco buscada, porque nos hacemos mayores, como todos. Crecemos y nos vamos haciendo mayores. Y yo ya no me veía en una discoteca con 40 y tantos años. Empecé a pensar, yo toda la vida en una discoteca acostándome tan tarde, que luego mi pensamiento en el restaurante tampoco ha sido acostar tan pronto. Pero y incluso hago más horas y es más laborioso y más trabajoso.
No,
pero
lo peor es que en el restaurante tienes que madrugar muchas veces.
Exactamente, y le echas muchas más horas. Pero empecé a pensar así y mis hermanos, Tomás, mayor que nosotros, se anticipó en ese sentido montando Dunas Aler. Uh-huh. Y entonces pues yo también dije, che, pues me lanzo a la aventura. Lo que pasa es que me lancé pensando que era joven y guapo y que iban a venir a verme igual que en las discotecas.
Es que tú en la discoteca triunfabas mucho.
Es otro público, Rafa.
Y resulta
público.
Que me pegué una piña importante.
¿Dónde estabas? ¿En la Avenida del Puerto?
En la Avenida Aragón. Estaba en la misma Avenida Aragón, al lado del PAF. Monté uno al lado del PAF y ahí pues fracasé porque yo no tenía el conocimiento que hace falta para una empresa como es un restaurante. Un PAF, una discoteca, es otra empresa, pero muy distinta, no tiene nada que ver. Una copa no tiene nada que ver con un arroz.
Bueno,
o con
y
una...
que no tenías ni pajudera idea de cocina.
Idea.
Entonces yo digo, tanta gente que conozco, tanta gente que me quiere, tanta gente que tal, el restaurante va ahí solo. Y no fue así. El restaurante lo que tiene que hacer es dar bien de comer, tener limpieza, elegancia, trascendencia y que cuando una persona vaya a un restaurante se sienta feliz. Tanto por la comida como por la compañía, como el servicio. Entonces, una discoteca no tiene nada que ver. Una discoteca la gente entra y lo primero que oye es un montón de música y quiere ver a gente guapa a su alrededor y ya está. Un restaurante es diferente.
Al final habéis acabado todos, tu hermano Tomás, que ahora continúa con sus hijos. Está también
Ángel,
tu hermano Ángel.
Ángel
con Blue Arribar, que también lo tendremos aquí
Joaquín,
dentro de una semana.
Conmigo.
Joaquín. Oye, al final entonces, ¿qué pasa? ¿El apellido Brandez es un aliciente, es un lastre, penaliza, estimula? ¿O a qué te obliga el pertenecer a la familia Brandez?
Yo creo que es algo muy normal, que es un apellido muy corriente, muy normal. Lo que pasa es que, afortunadamente, la familia, digamos lo que son los hermanos y algunos hijos, que son 18 primos, ¿eh? Hemos tenido 18 hijos entre los cuatro hermanos. Pues entonces, claro, evidentemente continuamos porque crecimos en ello y durante tantos años ya no sabemos hacer otra cosa más que hostelería.
Porque el que se inicia la hostelería es tu hermano Tomás.
La hostelería es mi hermano Tomás.
El primero,
tus padres nunca han tenido nada que ver en hostelería.
Nada que ver. Y mis hermanos, cuando desafortunadamente falleció nuestro padre, pues se tienen que ir a trabajar muy jóvenes porque mi familia era pobre, entre comillas, pues pobre, y mis hermanos se van a Marbella y a Torremolinos a trabajar de camareros a los hoteles, donde se trabajaba 16 horas diarias, hacían turno de desayuno, comida, y ya, con eso, y yéndonos a Madrid a vivir, pues pudimos sacar adelante a la familia cuando fallece mi padre, porque era el sustento de la familia. De ahí nace la hostelería de nuestra familia, de ahí. Yo estaba trabajando y mi mamá me dice, voy a montar un restaurante, vente conmigo. Y pedí el finiquito y me fui con 23 años a montar el primer local de restaurante. Después vino New York a los 25 años, después vino Tatú, después vino Hanas y luego ya los restaurantes.
Todo una
trayectoria. Yo he conocido a tu hermano de camarero en Mandoni.
Fíjate.
Oye, Rafa.
Qué jóvenes que éramos.
que no te nos escapes vivo. ¿Qué puede encontrar nuestro oyente si va a comer a En Boga? Una extensa carta de arroces secos, melosos, de todas las clases. ¿Y qué más?
Pues en Boga puede encontrar un producto de proximidad. Puede encontrar una brasa, tenemos unas buenas carnes. Yo me estoy lanzando un poco ahora por la tapa tradicional elaborada con un poquito de más de cariño. Pero lo que va a encontrar en Boga es comida tradicional intentando elevarla un poquito. ¿Cómo decirte? A una cocina con cariño, la vamos a decir así.
Darle un toque gastronómico.
Exactamente, con cariño y con tiempo. Y sobre todo va a encontrar un sitio que yo intento que sea muy acogedor. Sitio donde te vayas diciendo, oye, qué gusto me he sentido en este sitio.
Y otra cosa que le gusta saber al oyente, ¿a qué precios? Pues nosotros se lo podemos decir, ¿eh? A precios sí, más que razonables.
Nuestra carta está muy razonable y mira, lo estábamos comentando antes porque estamos hablando del tema de lo que los costes, cómo nos han subido, pero no nos atrevemos tampoco a subir las cartas. Es algo que tenemos ahí intentando mantener. Yo creo que un comensal en mi casa entre 30 y 50 euros come muy bien. O sea, ese sería el rango de comer en Boga Bar.
Sí, porque además tenéis menú del día.
Sí, tengo un menú del día de 22 euros. Es un menú ejecutivo donde hay tres entrantes diferentes para cada comensal. Termina con un arroz y después tiene pues el tatín de manzana que hago. Bueno, un postre casero que hago todos los días. Eso sí, no entra ni el café, ni el pan, ni la bebida. O sea que sale 28 o 30 euros el menú del día.
El menú completo. Oye, ¿y los días de partido del Valencia se nota?
Sí, hombre, ¿sí? Todos, muchos valencianistas vienen a comer en Boga.
¿Se nota más si gana el equipo?
Sí. Sí, se nota, claro, se nota. Aparte, ten en cuenta que mi restaurante es un restaurante para 50 comensales. Entonces, en cuanto juega el Valencia, dos semanas antes ya está todo ocupadito, ¿no? Igual que en Navidades. Y en momentos especiales, en Boga, afortunadamente, como es lo que digo, tengo capacidad bastante limitada, pues afortunadamente tenemos trabajo y estamos ahí. Ahora, otra cosa que nos estamos planteando muchos restauradores es qué hacer con el personal y con los horarios. Porque claro, si tú abres un restaurante 6 días a la semana o 5 días a la semana y tienen que hacer turno partido, es muy difícil.
Es muy difícil de mantener. Eso es cierto.
Antiguamente, como he comentado antes, trabajamos 12, 13 horas, no pasaba nada, pero hoy en día, y yo lo entiendo y tiene que ser así, tienen que hacer 8 horitas.
Oye, para acabar, Rafa, ¿qué haces mejor, cocinar o cantar?
Cantar canta mi hermano Ángel.
Eso te iba a preguntar, ¿quién canta mejor, Ángel o tú?
Ángel. Y a mí me gusta
Ángel
cantar.
Canta mejor.
A mí me gusta cantar y en el trabajo canto mucho. Muchos clientes me dicen, ya está Rafa cantando. Pero yo cocinar, la verdad es que le cogí tanto apego a la cocina que me he pasado mogollón de horas y he aprendido mucho de mis amigos. Y me gusta mucho la cocina hoy en día.
Pues, hombre, has tenido dos grandes maestros, pues Pache sí, y Raúl.
Vale, saludos de aquí.
De Raúl.
Este ha sido Rafa Brández y os recomendamos que de vez en cuando paséis a verle por en Boga Bar en la Avenida de Aragón. ¿En qué número, Rafa?
En el número 16.
En el número 16.
En la rotonda, en la única rotonda que hay en la Avenida.
La primera rotonda. Muy bien, que seguro que os va a atender fenomenalmente y vais a comer muy bien. Rafa Brández en Boga Bar.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
You know, it's not the same as it was.
La verdad es que no sabemos muy bien cómo presentar a nuestro siguiente invitado. Resulta difícil definir a Josep Marco Sansano. ¿Es un profesional de la fontanería? ¿Un aprendiz de labrador que trabaja un pequeño campo de experimentación? ¿El Molí Vell de Benifaió? ¿Es el presidente de Convivium Valencia, que trabaja desinteresadamente por el slow food, dedicándose con pasión a la recuperación de productos autóctonos y por su apoyo incondicional a los productores? ¿O más recientemente por su adquisición de una de las bodegas más interesantes de nuestra comunidad, el Celler de la Muntanya? Molt bona vesprada, Josep Marco.
Bona vesprada.
Hola.
¿Qué tal? Bona vesprada. ¿Qui és Josep Marco? Perquè ja no sabem en quina carta quedar-nos.
A mi me passa igual.
No. És que quan el comencem a escarbar en la teua biografia, descobrim que a més de vins podríem parlar de moltes més coses.
Jo encara som llanterner. I de totes maneres encara no he decidit que tinc que ser consiguer major.
Bueno, això està bé.
Això està bé.
Sí, home, anem a veure. La meva sogra, que és de Benifaió, bueno, ella era meva nora, i ja me diu que ton pare ja era llanterner. I li dic, xei, Josep Marco, diu, un fenomen. Pues bueno, pues esta esfera tenim així el fenomen de Josep Marco, perquè bueno, en el 2010 compreu el Mas Molí Vell, una construcció del segle XVIII, per evitar la seva ruïna. En què s'ha convertit a hores d'ara el Molí Vell de Benifaió?
Està restaurat totalment, n'hi ha per 1.800 metres quadrats coberts, s'ha restaurat tota la madera, totes les parets, han aconseguit no tindre humitat en les parets. O sigui, estiguem damunt d'una sèquia com estem i al mig del camp, han fet un màster de construcció al temps que han recuperat alguna que estava desapareguent. És part del patrimoni industrial del poble, del que havia caigut en mans d'uns senyors holandesos, en fi. Tota una epopeia que al final acaba quasi en ruïnes en l'edifici i el compraren de xiripa també. Un d'aquests mals pensaments que té uno, que diu, va, arreglarem la caseta.
Bueno, bons pensaments, perquè afortunadament vas tindre aquesta idea, t'he passat pel cap i la portares a terme. Josep, i com t'embarques en el projecte del Celler de la Muntanya? Perquè inicialment ja eres soci, encara que fa 2 anys te converties en propietari únic del celler.
Que te lo expliques ràpid. Això ocorris tot, ve tot per tema de l'slow food. Nosaltres estem obsessionats d'alguna manera per la bona taula que tenim en els pobles, en els que encara la tenim, estem obsessionats en els productes de proximitat i locals, autòctons. Treballant en tot aquest tema, va ser quan va néixer el tema del Morí, per tindre terres al voltant, per fer escoles pels productors, per tenir allí verdaderos on treballem, per poder passar unes experiències que després s'aprenen gratuïtament als graus de la zona. No es creu ningú res, però quan veuen els resultats, doncs alguna coseta anem a ajudar-los. De fet, en Benifaió hi ha una vinya experimental.
Bueno, això m'han dit, que tens una vinya allí al costaer del Molí Vell i que hi estàs fent proves, fent vinet.
Sí. Ahir és que vàrem pensar que si aconseguíem fer vi de vinificació a 14 metres damunt de la mar i al costat d'un braçal de la Sica Real, és el braçal del Molí Vell, en aquesta quantitat d'humitat, en aquests problemes d'ongos i mildiu i de més, si foren capaços de fer ahir vi, quan el canvi climàtic aplegarà de veres a la muntanya, a la mitja alta muntanya, estarien més preparats per poder combatre-ho, i així no ho farem.
Esteu molt preocupats en el celler, sobretot per treballar en varietats autòctones. Uh-huh. El Monestrell, la Garnatxa Tintorera, la Giró, la Bonicaire, encara que també teniu una quantitat important de xirà. És tan important això, que conservem aquestes varietats?
Mira, passa com així en el poble, quan parlem de tomata quarantena, que és el teu poble, quan parlem de la ceba montelina, quan parlem d'aquestes coses estem parlant de la identitat d'un poble. Perquè si jo t'he dit ara en aquest moment Cabernet Sauvignon, segurament el teu cap no estarà en Espanya, estarà més pront en França.
Sí, més cap a dalt, sí, això és de veres.
Ja no és una obsessió, al final es comença com un divertiment i ara s'ho hem agarrat un poquet com una obligació. Bé, no sols recuperar les varietats, sinó recuperar també les persones que saben com se produeixen i com funcionen aquestes varietats. Nosaltres en Slow farem un programet que es diu El granero de la memòria, on teníem una llavor, teníem el xoguet, però no sabíem com funcionava. Entonces entrevistàvem a les persones que tenien aquesta llavor i que sabien com conduir-la en un terreny i una altura i una climatologia determinada, i tot això ho gravàvem i ho apuntàvem. Tot això és el que ens porta després a quan ve qualsevol llavor, que m'han dit que el bonicaire o el verdilé de muro o la varietat que siga, el moristel, tot això podria, jo podria tindre-ho també, però sí, senyor. Mire, de les nostres plantes se trau varietatge i els vivers de la zona li fan plantes. Nosaltres ja feina la brindem gratuïtament, perquè al final el que volem és que no torni a passar el que passa en la zona de l'Alcoià, que quan vingué la deslocalització del textil, o sigui, primer eren tots llograus, després es feren tots empresaris. Però quan totes aquestes empreses van a Xina, perquè hi és més barat produir, hi ha una quantitat de gent que es queda mirant-se les manetes, i ara què fem?
Bueno, tu no estigueres en la minifira del dilluns per la vesprà, que sí que hi havia representants del celler de la muntanya, però allí estava el nostre amic Toni Beneito, que ell ha fet aquest trajecte a la inversa, de ser un exitós empresari textil, ara s'està convertint en un gran bodeguero.
No, i continua, o sigui, continua sent empresari textil, o sigui, continua tenint la empresa d'Euromoda.
Sí, sí, con Josep, que seguís seguint Llanterner, claro.
Exacte.
És que Llanterner de Xina no crec que vingui, Josep.
Josep,
però vull dir això, que si ajudes a les persones i els dones la ferramenta adequada, fíjate, el celler va néixer per això, perquè havien fet un projecte exitós de recuperació de varietals de raïm com d'oli, cederí i d'oli. I després, clar, què faltava? Doncs pues el lloc on portar tot això, en fer el pas per portar això al públic, al consum, i va ser quan serem a bodega i clavarem la bata que dia que era.
El buc insígnia del celler és el serpis de ferro. Jo tinc que dir-te que és el primer vi vostre que vaig provar.
Bueno, mira, això és una... Nosaltres no peguem puntar sense fil en el celler. Per què n'hi ha un serpis de ferro? Perquè n'hi ha un rico si un serpis de ferro, perquè n'hi havia un tren que anava vorejant d'aquest riu,
sí,
que és el pont. Hi havia uns ponts de ferro d'una companyia inglesa que s'endugué, quan s'acabava la seva trajectòria en Espanya, se van dur a les rails i s'endugueren també les locomotores i s'endugueren els tres ponts que n'hi havia en tota la línia de tren que anava des de Gandia hasta Villena, crec. Entonces, què passa? Que en commemoració, per rememorar tot això dia se va convertir en una via verda. I nosaltres totes les vinyetes que teníem pròximes a aquest dia...
A veure, mos ha caigut la comunicació. Jo tinc que dir que és una llàstima, perquè han canviat l'etiqueta del serpis de ferro i l'etiqueta nova és molt moderna, és molt vistosa, però a mi m'agradava molt l'etiqueta antiga.
Jo vaig provar...
A veure, ja tenim ahí a Josep altra volta.
Vale.
Sí, estava dient que heu canviat l'etiqueta i l'etiquetatge del serpis de ferro, i encara que la nova és molt moderna, però a mi m'agradava molt l'etiqueta antiga del serpis de ferro.
Ja la tenim també encara, perquè els xicots que estan recuperant...
Conviuen les dues etiquetes.
Maquetes de totes les estacions i totes les tendides de tren d'aquella zona, estan fent-ho en mòduls, que diuen ells, en bancaes, que van unint-les i fan recorridos complets. I per ells estem encara aguantant aquesta etiqueta i fent-los dir.
Una etiqueta molt xula, molt vintage. Sí. Bueno, tindríem que seguir parlant molt més en Josep, perquè també tenen el vermut Saúl, que a mi m'agrada molt, i l'almorroig, que ha passat de ser un vi de taula a un vi de micro...
L'almorroig és el que ha estat jo.
I després, ell que parla d'arrels i de la terra, pues, també tindríem que parlar de Paquito el Chocolatero. Han de parlar de moltes més coses en Josep Marco, el cridarem un altre dia perquè estigui així en nosaltres, en Gastrocope. Volem agrair-te molt que mos hagis dedicat estos minuts, però ja saps que en ràdio el temps és or, i s'han posat a parlar d'altres coses i mos ha oblidat lo de la vinya, però tornarem a parlar en Josep Sansano. Un abraç ben fort, Josep.
Igualment, a tots. Vinga.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
En el marco del calendario de eventos Molt de Gust a la Marina, promovido por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica y emergencia climática, donde ya hemos asistido a eventos alrededor de productos de calidad diferenciada como la oveja guirra o el caqui persimón de la DEO Ribera del Xúquer, ahora le llega el turno de descubrir y degustar productos ecológicos en un evento que pretende acercar a los productores y a los agentes implicados en la producción ecológica mediterránea al público general, como parte de esa campaña de lanzamiento de Terra Eco. Así que este sábado, desde las 12, en la Marineta de la Marina de Valencia, junto al edificio Bailes y Bens, se realizarán degustaciones, charlas de presentación y show cookings de pequeños productores de agricultura y producción ecológica, como nuestros amigos de Granizados Granny, Bodegas Enguera o la Horteta de Greta, o las productoras de Miel Eco, o el proyecto de monitorización y digitalización de colmenas. El equipo Rice Paella realizará un show cooking con degustación de una receta de arroz de temporada con productos 100% ecológicos como las setas o el arroz rigüet. Música, tapas, todo servido por la Escuela de Hostelería Mediterránea y Culinary Center. Una nueva ocasión para disfrutar en la marina con contenidos gastronómicos de calidad. I per a parlar-los de tot això tenim nosaltres a David Torres, director general de la Conselleria d'Agricultura. David, però quina moguda han muntat este dissabte en la Marineta, no?
David, bona vesprada.
Bona vesprada. Què tal, com esteu?
Així estem.
Pues sí, bueno, portem ja unes quantes setmanes muntant allí
un
bon comboi i el que mos queda. I este dissabte pues, li toca la presentació de la Fira Terra Eco, que això sí que serà una bona moguda, perquè anem a muntar pues, la fira més important del sector ecològic en tota la Mediterrània. I és una fira que farem el 23-24 de març en Fira València i que pretén ficar en valor pues, tot allò que ja portem uns anys treballant i que és pues, que la Comunitat Valenciana en aquests moments està considerada, pues, hem sigut finalistes entre les tres millors regions europees en producció ecològica, i no és que ja han crescut molt en producció, sinó que estem al capdavant i estem tirant d'aquest tren, no? en Espanya i en tota Europa, però a més que s'estan donant unes condicions pues, bueno, pues, no només en producció, sinó també en innovació, perquè moltes de les grans empreses que es dediquen pues, a temes de biofertilitzants, confusió sexual, agronutrients, pues que estaven dedicades pues, moltes d'elles a convencional, pues estan passant a l'ecològic i s'estan instal·lant així en la Comunitat Valenciana perquè veuen pues, bueno, pues, que hi ha un ambient proclive, que l'IVIA i la Universitat Politècnica recolzen en tota aquesta investigació i que la gent està apostant per aquest sector.
I aquest reconeixement, David, de la nostra agricultura ecològica, tant nacional com a nivell nacional com internacional, el públic el reconeix? O sea, els productes eco comencen a ser consumits habitualment o encara existeixen reticències?
Pues cada vegada més. Cada vegada més trobem en els lineals de tots els supermercats pues, productes ecològics, però abans de l'ecològic també hi ha un pas, no? Que és l'agroecologia i que és el consumir productes també de proximitat. I cada vegada, bueno, pues, hem vist fa una setmana l'èxit que ha tingut pues, el mercat de proximitat que es va fer en València, que en 2 hores varen vendre tot el producte que tenien. Entonces, cada vegada hi ha més sensibilitat.
I aquesta llegenda urbana de que és més car l'ecològic que el normal?
Sí, bueno, no és una llegenda, però té part de bulo també, no? O sea, és un producte de major qualitat, que té un valor afegit, que és l'aspecte a medi ambient i aportar un producte més saludable també per a la persona. I és evident que això pues, suposa també teus costos de producció pues, també més elevats, que ara, amb tot l'augment de costos que hi ha hagut, per exemple, en els fertilitzants i en els tractaments de síntesi, pues, s'ha equilibrat molt. O sigui que ara ja no és tan car com...
Ara has tocat un punt, molt interessant, perquè precisament pel tema dels fertilitzants que venen d'altres llocs d'Europa que en aquests moments no poden aplegar i perquè damunt aquest conflicte bèl·lic ha influït molt en les exportacions dels nostres llauradors, no només llauradors, per exemple, dels nostres bodeguers, també es consta, per exemple, que hi ha moltes bodegues valencianes que estan patint aquestes exportacions. I aquest panorama a curt plaç, com el veus?
Pues, era necessària una transició. Aquesta transició ja s'estava fent perquè Europa ja estava... En el Pacte Verd Europeu ja incluís una reducció dels productes de síntesi de fins al 50% fins al 2030 i, per sort, en la Comunitat Valenciana pues, estaven ja molt avançats. De fet, el nostre primer Pla Valencià de Producció Ecològica és molt anterior a que era el Pacte Verd i això ens ha ficat en una avantatge comparativa que no tenen altres regions. Però és de veres que aquesta transició pues, que estàvem fent poquet a poquet, pues, ara tindrem que fer pues, més accelerada. De totes maneres, en el tema del preu que parlàvem, al final, consumir productes ecològics també té uns valors afegits, que és consumir productes de proximitat.
David,
el que no podem fer és consumir productes de Xile ecològics.
Efectivament.
Això sí que són més cars.
Això sí. No. No, però David, sempre en el producte ecològic sempre han tingut una xicoteta confrontació. No tenen molt més sabor que el producte tradicional. A vegades al principi penses, no, ecològic té més sabor, té més textures, no? Però aquesta sensació moltes vegades no les trobes, no?
A veure, la qüestió del sabor és molt discutible, tant siguent ecològic o convencional. Al final el sabor està en el mètode tradicional. No és el mateix que tu compres una tomaca que pot ser ecològica o pot ser convencional, però pot ser la més ecològica del món. Però si tu compres una tomaca d'un distribuïdor pues, industrial que l'ha collida quan encara estava verda, que t'arriba a tu després d'haver passat 15 o 20 dies en càmera i te la menges encara 5 dies després, perquè evidentment això... Aquesta tomaca no m'ha durat en la mata.
No, està clar.
I el sabor no el trobaràs per cap lloc. O sigui,
de totes formes...
Però si te la menges, si l'agarres pel matí, acabeta de maurar, però aquest sabor és incomparable.
No, però de totes
però
formes...
Però tant en ecològic com en tradicional,
Sí, i això és una de les llegendes urbanes que existeixen. Jo li recomano al nostre oient que este dissabte, a partir de les 12... Sí. Que s'acosti allí la Marineta, allí enfront de l'edifici del Vélez i Vents, i que ho comprove, perquè allí van a llaure molts productors d'agricultura de producció ecològica i podran veure si tenen sabor o no tenen sabor. Jo estic segur que sí. David,
segur que el trobaran.
Segur. Moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat estos minuts. Un abraç ben fort i saps que així, en Gastrocop, anem a continuar lluitant per als nostres productors i per als nostres llauradors.
Gràcies a vosaltres per la tasca que feu.
Un abraç, amic.
Com ja us hem contat en alguna ocasió, la Mancomunitat de l'Alto Palància és la major de quantes existen en la província de Castellón, a pesar de que sus municipios apenas suman 23.000 habitantes. Entre el litoral mediterráneo y las altas cotas de las tierras de Teruel se encuentra esta comarca rica en paisajes, gastronomía y cultura que constituye el camino natural que une Valencia con la ciudad de los amantes a través de la autovía Mudéjar. De un gran valor medioambiental está enmarcada en los parques naturales de la Sierra de Espadán y la Sierra Calderona, parajes realmente singulares y de indescriptible belleza para el visitante. Entrevistamos a su joven presidenta y alcaldesa de Azuévar, Jessica Mirabete Bernat, al frente de la Mancomunidad, en la que pretende mantener una profunda actitud reivindicativa para luchar contra el problema del riesgo de despoblación que padece la comarca y para convertirla en un referente turístico para los valencianos, ya que apenas distan una hora de la capital. Jessica, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, el Alto Palancia ha sido tradicionalmente una zona de veraneo de muchos valencianos en los años 60-70. ¿Lo sigue siendo?
Sí, así es. La verdad es que nuestros municipios, tal y como has indicado, son pequeños en tamaño, pero algunos de ellos se multiplican por 5 o por 6 incluso en los meses de verano, puesto que viene mucha gente de Valencia a pasar el verano con nosotros.
Claro, es que nos lo preguntamos, Pedro y yo, antes de que existieran los aires acondicionados y que entrara esa locura por hacerse moreno en la playa, mucha gente, llegados los meses de julio y agosto, escapaban de Valencia buscando la altura de ciertos enclaves para estar más fresquitos.
Yo he sido en los años 70 un gran consumidor de montanejos, o sea que soy un ejemplo.
Bueno,
claro.
No es su comarca, pero bueno, no pero ahí está. No.
Sí, montanejos estamos al lado.
Son vecinos.
Ah, vale,
ellos llegan hasta Caudiel.
Ah,
ya
vale,
un
vale,
poco
vale,
más
vale,
para
vale.
allá hasta Montanejos, pero en Caudiel se paran. Jessica, otra de las cosas que te han preocupado desde el primer momento es el luchar contra el riesgo de despoblación. ¿Qué iniciativas estáis tomando? ¿El turismo es una de ellas?
Pues la verdad es que el turismo lo es, porque es un motor, es un motor de creación de empleo, y estos municipios necesitamos poder ofrecer empleo a las familias que nos consideren una ubicación donde desarrollar su proyecto de vida y donde vivir, y por tanto una de nuestras señas de identidad es el turismo de proximidad que tenemos. Estamos ya posicionados como un destino turístico y por tanto es una de las herramientas que tenemos para frenar la despoblación.
Oye, habéis lanzado una campaña que tiene distintas vertientes. Por un lado, huellas de la historia. Por otro, tierra de aguas. Por otro, sabores del Alto Palancia. Cuéntanos un poco, cuando hablamos de huellas de la historia, ¿a qué nos referimos? Porque historia vosotros tenéis desde hace un puñado de años.
Pues sí, así es. Nosotros, una de nuestras señas de identidad es precisamente las huellas de la historia, puesto que muchos de nuestros municipios tienen castillos, tienen torres que se pueden acceder. Estamos todos nosotros invirtiendo en ellas, en accesos adecuados para que las personas puedan ir a visitarlos. Y además somos una zona en la que transcurrieron diferentes batallas de la Guerra Civil y por tanto quedan muchos vestigios de ella también. Así que entre lo uno y lo otro, pues somos una zona donde visitar el legado de la historia de esta comarca.
Jessica, sabemos ahora perfectamente que hay una cosa muy importante cuando vas de turismo o vas de vacaciones, que es la oferta gastronómica. ¿Cómo tenemos la oferta gastronómica en esta comarca?
Pues afortunadamente podemos decir que somos una comarca con mucha oferta gastronómica, mucho producto de proximidad. Somos una tierra donde hay un aceite de una
calidad. Un aceite de gran calidad, efectivamente, sí.
Porque la mayoría de los municipios tienen almazara propia y cultivos de olivos, tenemos miel, tenemos producción de embutidos, la zona del norte cuenta con trufa, por tanto, tal y como os digo, somos una zona con mucho producto local y de proximidad y que ofrecer a los visitantes cuando vienen a ver alguno de nuestros municipios.
Hombre, el pasado sábado estuvimos precisamente en uno de los referentes de la zona, que es la cooperativa de Viver. Está haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Tienen la almendra, tienen la alubia del confit, tienen el famoso aceite de lágrima y ahora están haciendo unos vinos muy, muy interesantes. Oye, y lo de tierra de aguas estará relacionado, lógicamente, con el río Palancia.
Así es, nosotros tenemos el río Palancia, que transcurre por muchos de los municipios de aquí, de la comarca, pero no solamente eso, también somos una zona con diferentes plantas envasadoras, puesto que somos una zona con manantiales propios, muchos de nuestros municipios, y por tanto tenemos tanto agua de boca como de río.
Oye, eso está muy bien, y además también queríamos comentarte porque en turismo es prioritario el tema del alojamiento y la restauración. Tenéis un puñado de alojamientos rurales en la comarca.
Así es, la verdad es que sobre todo en los últimos años hemos experimentado que mucha gente quiere y busca, demanda este turismo de interior, no solamente en los meses estivales, sino también pues cualquier fin de semana, puesto que estamos muy cerquita tanto de Castellón como de Valencia, estamos a medio camino entre el uno y el otro, y por tanto hay mucha oferta turística y de restauración que está puesta a disposición de quien quiera visitarnos.
Oye, la verdad es que nosotros hemos tenido aquí en el programa a los amigos de La Farola, de Altura, y tenéis algunas propuestas gastronómicas muy, muy interesantes en la comarca. Vamos a invitar muy pronto también alguna otra propuesta que sabemos que tenéis por ahí para descubrírsela a nuestro oyente. Queremos darte las gracias, Jessica, por haber estado esta tarde aquí con nosotros y a la audiencia de Gastrocope recomendarles que visiten esta comarca, el Alto Palancia, nuestros vecinos del Alto Palancia que nos esperan con los brazos abiertos y que nos van a sorprender muchísimo. Gracias, Jessica Mirabete.
Gracias, Jessica.
Y vosotros, muchas queridos gracias. Oyentes, nos volvemos a escuchar el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. Un abrazo grande.
Saludos, buenas tardes.